Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos acompañan en vivo o si nos escuchan en nuestra versión de podcast. De vuelta, final, último partido. Como se pueden dar cuenta, no está Don Diego Cora. Esta es una edición más de The Soccer Bar. Les habla John Rojas y estoy al mando de los controles hoy porque Don Diego sigue firmando cheques, pero tenemos un montón de temas muy interesantes. La victoria pírrica del LA Galaxy que lo pone en la final, en una final que, lo hablaremos más adelante, fue soñada cuando la liga se encontraba en la MLS 1.0, aquella primera versión de lo que es la MLS hoy por hoy. Hoy ya seguramente podemos hablar de la 4.0, ¿no? Pues en algún momento les explicaremos, si no lo tienen muy claro, cuáles son esas etapas de crecimiento y desarrollo, esos updates al software de la MLS. Pero bueno, puesta la final, Red Bulls, LA Galaxy, será en LA. Vamos a hablar de lo que nos dejó las finales de conferencia. Por supuesto, vamos a escuchar a protagonistas este episodio. El traductor recibió un muy buen cheque, ya se van a dar cuenta por qué. Y además vamos a seguir el paso a paso de los minutos de dolor, los dolorosos de Ricky Push. Y con él seguramente los de los aficionados del LA Galaxy. Como no está Don Diego, el que sí está es Don Nico Moreno. Don Nico, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo se vivió la derrota y cómo se sienten hoy lunes? Volver lunes después de fin de semana y con derrotas como amargo, ¿no? Venga, más
sí,
amargo.
El lunes.
Mate, salude, que yo me tomo un mate mientras.
Claro, sí, definitivamente en la ciudad de Seattle está tan opaco como el día de hoy. El espíritu de la gente que se volvió a inspirar, volvió a creer en el equipo. Pero sí, para no tocar mucho necesariamente de lo del encuentro, el núcleo de gente que estaba bien pegado a esto, ya sea los que viajaron a Los Ángeles, a los que estuvieron parte de un watch party que hizo el equipo aquí en la ciudad de Seattle, definitivamente muchos corazones rotos.
Les pasó como a los niños chiquitos, ¿no? Los llevaron al parque de diversiones y los montaron en un solo ride. Bueno, dos.
No. Yo creo que disfrutaron el día, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de regresar para el otro día que les habían prometido, pero creo que disfrutaron lo suficiente. Yo diría más de lo que
sí, para ustedes no se merecía ni siquiera ir al parque.
Exactamente, o sea, de cierta forma, esa es la forma en la que yo lo tomo. Yo sé que muchos no lo hacen de esa manera, pero sí. Creo que deberían dar por bien servidos.
Bueno, como uno de los protagonistas de hoy, de la fecha, de la temporada básicamente, y del que se hablará desde el final del partido la noche del sábado y hasta probablemente abril del año entrante, es español, obviamente. Pues nada, tenemos un invitado, como siempre, honor, que ya no es invitado, que ya estamos a punto de conseguir el TAM para darle su salario, su contrato. Está con nosotros Don Manu Vaquero. Don Manu, ¿está listo para firmar TAM?
Encantadísimo de tener ese contrato ya. Con lo que me ha dicho y la introducción que ha hecho de Diego firmando cheques, yo ya tengo la esperanza de poder recibir mi contrato.
Un placer, encantado de estar por aquí. Muy bien, Manu, muy bien. Pues vamos a estar los tres y vamos a hablar, a desmenuzar todo lo que nos dejaron estas finales de conferencia. Arranquemos por decir eso, ¿no? Una final puesta y una final soñada en el pasado, ¿no? Incluso afuera, Manu, en Europa, cuando se empezaba a hablar de MLS, se tenía claro eso, ¿no? Que lo que se quería en la oficina central de la MLS era una final Nueva York-LA.
Uh-huh. Además, es que no tenemos que olvidar que son los dos mercados más importantes de Estados Unidos. Es como si... vamos a llevarlo a la época moderna, a todos aquellos que siguen MLS desde hace menos de un año, menos de 10 años, perdón, lo que eso es, que para ellos la nueva versión de esa rivalidad sería un LAFC, New York City FC, para los veteranos. Existe ese New York Red Bull contra LA Galaxy. De hecho, vi hace poco, creo que fue un tuit tuyo que lo dijo la final soñada de la competición, de las oficinas. Luego vi un tuit de los dos escudos formato antiguo. Sí, claro. Que es verdad que significa mucho para la liga. Yo creo que significa mucho esta rivalidad, ¿vale? Aunque no es una rivalidad conocida en sí para dentro del circuito de MLS, pero sí que es una rivalidad de dos culturas, dos formas de ver el deporte, dos ciudades completamente antagónicas, bueno, sí, no es antagónicas la una con la otra, y si eso lo llevamos al fútbol, da como resultado el partido que vamos a tener el sábado de esta semana.
Sí,
Para mí
y
es una
Nicolás,
buena
una
final
pregunta.
de consolación para la liga, de
A
consolación
ver, a ver,
para
a
la liga.
ver. Ah,
Porque
a ver.
la verdadera que todos querían era, por supuesto, Messi contra Giroud, o el que usted quiera, usted quisiera poner en el afiche, Boanga, Loris, lo que usted quisiera, Suárez por un lado, o sea, esa era la que todos querían. En mi opinión, la que iba a romper y la que
Bueno.
iban a absolutamente exprimir el jugo de aquí hasta el próximo año era con Miami en la final. Pero esta creo que es una buena consolación por todo lo que ustedes acaban de decir. Le da un poco de importancia a la historia de los originales, de aquellos equipos. Hay la oportunidad de una franquicia que nunca lo ha hecho. Obviamente lo que hizo el Galaxy es relevante, es de aplaudir. Y para mí el potencial de verlos en un momento, en su futuro, en un mundial de clubes sería genial por todo lo que han hecho. Entonces, creo que todo lo que se ha ganado el equipo del LA Galaxy y la forma en la que Red Bulls ha llegado a este momento es una buena final de consolación.
Sí, y yo no sé si, a ver, a mí me parece que hay reivindicación ahí también, ¿no? Un poco del fútbol, digamos, reivindicación de un Galaxy que siempre ha estado y que tiene que estar arriba y que en esta oportunidad entró a la postemporada como cuarto en general, si no me equivoco, y que segundo, y que volvió al lugar donde siempre ha debido estar, peleando por el título. Y un Red Bulls que siempre o sea, lo hemos dicho un montón de veces, está acostumbrado, digamos, a clasificarse, pero a que no pase nada, ¿no? O sea, era normal. El Red Bulls, ah, sí, se clasifica, pero Red Bulls, ah, sí, pero siempre se queda. Y ahora
Mira,
llega a la final.
a lo que ha dicho Nico, yo confieso una cosa, esta semana yo tengo vacaciones en el trabajo, e incluso llegué a pensar, digo, me cojo un vuelo a Miami, cojo un vuelo a Miami, como no se decide la competición, la sede no se decide hasta una semana antes, a menos de, tú imagínate, a menos de que haya una final de conferencia Los Ángeles, y los dos equipos hayan sido en los que mejor coeficientes, entonces ahí se sabe 2 semanas antes. Pero como era una final, yo, como todo el mundo se esperaba a Miami, yo entre ellos, por lo que ha dicho Nico, yo llegué a pensarme, digo, me cojo unos vuelos a Miami, digo, y si pierden, los cancelo, pido una cancelación de viaje y ya está. Menos mal que no lo dicen. Menos mal que no lo dicen.
Ahora te lo coges a ley, ya está.
No, ya no, ya es muy complicado. Es la dificultad que tenemos aquí, o que tengo yo, por ejemplo, de que un vuelo a Los Ángeles. Ahora mismo puede salir muy caro. Si hubiera sido en la costa este, si hubiera sido en Nueva York, no te lo digo yo, no descartaría una locura de haberme ido, coger un vuelo que a lo mejor un vuelo ahora a Nueva York podría ser barato, a costa este podría ser barato, pero ya creo que Los Ángeles era un poco demasiado. Dije, bueno, lo rechazamos, pero la locura estuvo ahí, ¿eh? O sea, yo estoy con Nico de que pensaba que la final iba a ser Inter Miami, seguro, por cómo
Sí,
se había
seguro.
desarrollado también la temporada, y lo estuve planteando, pero menos mal que no lo cogí, oye.
Sí. Lo otro que reivindico un poco también es el tema de los torneos con liguilla, con postemporada, ¿no? O sea, está claro que es otro torneo, que siempre se disputa otra cosa, que se juega otra cosa, y que los equipos que lo entienden les logra ir bien. Red Bulls, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y que los equipos que les va bien en temporada regular tienen que cambiar el chip y demostrar que son así de buenos en las definiciones mano a mano. El único que pudo de los grandes en este caso fue el Galaxy, pero lo hemos dicho, pasa en todos este tipo de torneos, ¿no? O sea, siempre es otra competición y hay que entenderlo como otra competición.
Y hay que afrontarlo de esa forma y hay que tener la profundidad en la banca para hacerlo Mira este LA Galaxy que termina teniendo un par de lesiones importantes, pero tiene buenos recambios, tiene la forma de hacerlo. Rebus por su parte también, no estuvo Felipe Carballo, pero tuvo la manera de tener a otro jugador que estuviera al lado de Edelman para poder manejar las cosas. Entonces, a mí me gusta, a mí el hecho de que un equipo sea retado de una forma distinta a la cual la hizo todo el año, es bueno, perfecto, usted lo hizo bien por X número de partidos, ahora muéstreme que usted es el mejor haciendo exactamente esto, llevando cada partido como si fuera una final y después mirando si usted puede hacerlo.
Sí, entremos a las semifinales. Obviamente, la primera fue Orlando Red Bulls, me parece a mí, y por eso lo ponemos en el tópico así. Red Bull le dañó, ¿no? La historia que pretendía ser Orlando City, que venía siendo Orlando City, porque pues Orlando nunca había estado en esa semifinal de conferencia. Y la verdad sea dicha es que es muy difícil decir qué equipo es mejor cuando hay uno que gana y el otro queda eliminado. Pero la verdad es que Orlando hizo curso de Harakiri, ¿no? Eso me parece a mí.
Sí, literal, lo hemos estado hablando fuera de línea John y yo. Y es verdad que Orlando estuvo muy bien, sobre todo en la primera parte hizo muy buen fútbol, pero las que tuvo no las metió. La clarísima que tuvo de Facu
Torres.
Torres,
Oh.
es que eso es, o
En
sea, no.
el 0 a 0 tuvieron por lo menos tres muy claras.
Esa es la más clara de todas, pero si ya perdonas con esas opciones, y luego si te das cuenta, a balón parado, lo estuve escuchando yo en la retransmisión, es al equipo que menos goles han hecho a pelota parada.
Sí.
Y si te fijas en el gol, si se fija uno en el gol, los tres centrales de New York Red Bull entran al segundo palo solos.
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 Y juntos, y juntos.
Y
Y
juntos, o sea,
ninguno salta
aparte,
nada, o sea, es una cosa increíble. No parten de diferentes lugares, no parten para llegar, están ahí. Y
O
atacan
sea,
la pelota solos.
ha sido lo que has dicho tú, o sea, se ha hecho un harakiri, o sea, se ha auto eliminado. No, a ver, no estamos diciendo, no por lo que estemos diciendo, estamos quitándole mérito a Red Bull, porque Red Bull hizo muy buen partido, un partido muy pragmático, supo lo que tuvo que hacer. Y la estrategia le salió a la perfección. La ocasión que tuvo fue para adentro, chapó. Pero eso no quiere decir que digamos cosas mal, o sea, pongamos mal, para ensalzar a ellos, pongamos mal a Orlando y viceversa. Irlando hizo un muy buen partido, pero no,
Nico,
no.
sí, bueno, Nico, ¿cómo queda ese sabor de que es que al final del día, y yo siempre lo he repetido, el merecimiento en el fútbol se llama gol? O sea, si no lo haces.
No, y no solamente eso, pero es que yo siempre digo, cuando es la identidad de un equipo, y aunque no lo fuera, si Rebus decidió afrontar este encuentro de esa manera, que es la manera en la cual ha afrontado esta y ha creado, ha escrito este cuento de hadas, como le dicen en inglés, este es un cuento de Cenicienta o de Caballo Negro, o lo que tú quieras, de esta misma forma fue como venció a Columbus, de esa misma forma dejó en ceros a New York City, de esa misma forma dejan ceros a ese equipo de Orlando. Entonces, al no entender, al no ser ese equipo, porque decíamos entrando a este encuentro que las márgenes de este encuentro eran mucho más cercanas que la del otro lado y que se iba a dar por detalles, por momentos. Yo le di la ventaja por la claridad de los jugadores adelante a Orlando, y esos jugadores no pudieron tener el momento, no llenaron la expectativa, la de Torres, esa, no entiendo la manera como nunca mira hacia arriba, nunca pone el balón donde la tiene que poner. Está Ramiro Enrique también, una opción si él quería pasarla. Ramiro Enrique no tuvo su mejor partido. Cuando Angulo tuvo amplitud, pero no tuvo claridad por fuera. Entonces, fueron esos jugadores que iban a hacer la gran diferencia que se quedaron cortos y
En
por
estos
eso es
equipos,
que le.
Nico, en estos equipos a esos jugadores se les paga los que se les paga para estos momentos.
Correcto,
Es
exactamente,
así de simple. O sea,
exactamente.
yo sé que la temporada de Facundo ha sido muy buena. Obviamente también Enrique, pero estos son los momentos. Angulo también, ¿sí?, tuvo una muy clara que no supo ni cómo le pegó.
Maguire entró y pareció que Maguire, no entró. O sea.
Maguire tuvo una también clarísima que se giró y la mandó al tiro de esquina.
¿Sí?
Y no hubo nada nuevo, nada extraño. O sea, nosotros vimos el bundle, como se dice en inglés, el paquete que lo sabíamos. Cuando entró Maguire, entró Muriel y entraron con buenos minutos y crearon también opciones, pero no.
Yo creo que entraron tarde. Entraron tarde. Yo creo, sobre todo Lodeiro, yo, fíjate, lo hubiera sacado antes. Porque tienes
probablemente a Lodeiro.
Lodeiro es un jugador que juega estos partidos. Ya tiene títulos, sabe
sí,
lo
pero,
que
sí, pero, en este pero desde la parte, pero desde el juego, Manu, mire lo que termina haciendo Oscar. O sea, él pone a Lodeiro y lo que saca es un volante central, ya con el partido 0-1, y él termina jugando con 6 o 7 jugadores de ataque. A partir de Lodeiro, todo el mundo para adelante. Entonces, sí. También, si lo pones muy temprano, te arriesgas al 2-0 muy rápido, ¿no?
Pero yo no creo, o sea, yo no creo que hubiera sido un 2-0 tan rápido. Yo creo que sacándolo de antes, Red Bull al final tiene que defender el resultado. No creo que Red Bull hubiera estado tan metido, no en el partido, sino no hubiera trabajado tanto el aspecto defensivo, la fase ofensiva, solo por entrar Lodeiro. Es decir, eso lo que dices tú te lo compro ya a partir de cuando quedan 10 minutos. Es decir, a partir de cuando quedan 10 minutos ya, hasta Schlegel o Jason puede subir a los centrales.
Bueno, faltando 3 minutos metió 2 centrales para tirar.
Claro, el entonces sí. Te lo puedo llegar a comprar. Pero hasta ese momento, o sea, yo creo que tú necesitas... ya no te digo, o sea, 45 minutos, yo creo que Lodeiro perfectamente 45 minutos te aguanta. Perfectamente. Ah, no, sí. O sea, tú le puedes dar 45 minutos y ya con 45 minutos un tiempo... A ver, es verdad que en el minuto 45 no vas perdiendo, pero empezaste a perder en el 47. Manuel, no tengo ni idea, estoy hablando de un tío que es profesional en esto desde hace muchísimos años. Pero yo creo que a lo mejor te marcan ese gol, instantáneamente yo hubiera puesto a calentar a Lodeiro y a los 5 minutos vas para adentro. Yo.
Sí, pero es que tampoco te puedes tirar a todas y cuando, si sacas a Cartagena, sacas a Araujo, pones a Nico, por más de que Nico tiene experiencia, tiene manejo de balón, el recorrido, el retraso, la recuperación no la tiene como los otros jugadores, y cuando te enfrentas a un Red Bull que es tan bueno en el contragolpe y tienes a un Emil Forsberg que en cualquier momento va a crear ese espacio para que entre Benzir, para que entre Morgan, te terminas tirando a que se metan en el segundo y ahí sí se acaba el partido.
Es que yo no hubiera quitado medio centro ofensivo. Yo lo que hubiera hecho es quito a Angulo, te cambio de banda a Facu, le dejo la banda entera al islandés, no me acuerdo del apellido, ¿vale? Le dejo de carrilero esa banda el lateral. Dejo la banda izquierda, el puesto de Angulo, lo dejo para Facu y ahí ya tienes la pieza. No has tocado nada del centro del campo, siguen manteniendo el equilibrio ahí. Y tienes a Lodeiro que perfectamente te lo puede mover y te puede dar algo más. Yo es el movimiento que hubiera hecho.
Claro, pero aquí es donde estamos en el lío grande, porque estamos uno, analizando el resultado puesto, y dos, lo que
hubiéramos.
No, y lo que hubiéramos.
Capitana posteriori, es que es eso.
No, exacto, claro. no lo que quería el técnico en el momento adecuado. Más bien, ¿saben qué? Los invito, ya que estamos hablando mucho del muerto, escuchemos a Oscar Pareja, también tenemos a Sandro Schwartz, pero escuchemos a Oscar si les parece primero.
Perfecto.
Y terminamos este tema de esta final del Este, que Juan y Red Bulls como el campeón. Entonces, escuchemos a Oscar.
Consistencia que tuvimos en el trabajo, en el grupo, nos trajo hasta acá. A sentir hoy esta amargura tan horrible de pensar de que éramos mucho más que dejar la liga hoy acá en casa. Fuimos uno de los equipos que más goles marcó en este semestre. Tal vez nos enfriamos un poco al final, no porque no tuvimos tanta contundencia, pero los partidos de los playoffs son así. Son muy cerrados, muy cerrados. Y sí que tuvimos volumen por izquierda, pero no tuvimos No fuimos letales ahí. Pero el equipo que acabó de avanzar tiró dos veces al arco. Dos veces. Y una de ellas fue una pelota quieta. Es así la amargura y es así la crueldad de este juego, ¿no? Sí, y hay que aceptarla porque no es una excusa, es que es así. Tuvimos volumen, no tuvimos gol, tuvimos dos chances claras enfrente del arco en el primer tiempo, pudimos abrir el juego ahí, ¿no? No, no lo hicimos.
Es así. O sea, no es excusa, no, simplemente no. Esto es lo que se llama jugar bien. ¿Quién jugó bien? ¿Quién jugó mejor? Red Bulls. ¿Por
Claro.
qué? Porque al plan de juego, la ejecución de su plan de juego fue mejor la de Red Bulls. Tener pocas opciones y una de las pocas que tengamos, meterla. Tuvieron pocas opciones y una de las dos que tuvieron, la metieron.
Y
Jugaron bien.
además que eliminó las buenas opciones o las posibles opciones de Orlando también, porque es que Orlando tuvo mucho de la pelota, pero tuvo tres o cuatro. De
Bueno,
resto,
por eso, pero tuvo
resto no
tres o
tuvo más que
cuatro,
eso.
pero tuvo tres o cuatro, Nico. Si Orlando mete una en el 0-0, el partido es otro. Es
Si
otro.
el gol de Torres entra en el momento que entró, obliga a que cambie
Todo.
por completo New York City, a que busque el partido y
Exacto.
ahí ya las cosas cambian. Al
De
no
acuerdo.
hacerlo, ahí quedó el partido.
De acuerdo. Ahora les hago una pregunta a los dos. ¿Sigue siendo sorpresa Red Bulls? O sea, cuando eliminó a Columbus. La gran sorpresa, la súper sorpresa, y es entendible, ¿cierto? Columbus terminó arriba en la tabla general, Columbus era el campeón reinante, pero hoy sigue siendo sorpresa Red Bulls.
Para mí sí, para mí es la cenicienta, para mí es el equipo que con su estilo, que con un técnico que no muchos tampoco pensaban que iba a hacer grandes cosas con New York City, que con un equipo que
Espere,
muchos
espere, espere,
pensaban
espere,
que
espere, espere, espere,
necesitaba.
espere, espere, espere. Dos cosas. Primero es Red Bulls, no New York City. Pero eso es lo de menos.
Disculpa,
Es un
Robles.
error de tipeo porque está hablando en letra pegada. Pero, ¿cómo así que nadie esperaba nada de un entrenador? Que si el entrenador viene mamando el sistema Red Bulls y viene a ser el ejecutante del sistema
Sí,
de la
sí, sí.
casa.
No, no, y eso lo sabemos nosotros, pero lo que digo es que la narrativa no era como la narrativa de cuando otros técnicos llegan a un club que viene a cambiar la historia del mismo, que viene de cierta forma, que viene con un estilo fantástico, y a eso voy. Y el hecho de que la forma en la que entraron, cómo lo hicieron, a pesar de que aquí hemos hablado de la razón por las cuales tuvieron problemas en la temporada, ahora que el equipo está por completo, sí, es genial. Y hoy en día, el que no le tenga respeto a Red Bull, pues se va a llevar un gran golpe, pero de que siguen siendo la sorpresa, aún en esta final, contra este LA Galaxy, que era una aplanadora, que termina llegando como llegó, siguen siendo el no favorito
No,
en la
pero
final. Entonces,
sí.
para mí
Que no
siguen
sea
siendo una
favorito es
sorpresa.
una cosa. Que
Para
no
mí
sea
sigue siendo una
favorito.
sorpresa.
Ok, pero que no sea favorito es una cosa. Pero sigue siendo sorpresa, Manu.
Yo creo que sí. Sí. Porque aunque hayas derrotado a varios de los mejores equipos de la conferencia, ¿vale? Para colocarte en la final, no deja de ser sorprendente. Decías que traes a un entrenador que lleva mamando la filosofía Red Bull desde hace tiempo y que no viene a implantar algo nuevo, sino a darle continuidad. Pero es que con los anteriores entrenadores que has tenido también era lo mismo. También eran entrenadores que venían trabajando en el proyecto Red Bull, pero no consiguieron el mismo resultado. Entonces, ¿por qué ha conseguido este hombre los resultados? Al final esto es una conjugación, el fútbol es una conjunción de todo. Que te salga bien las cosas, es verdad que lo hemos hablado hace un momento, que si el gol de Torres hubiera entrado no hubiera estado ahí. Seguro. Entonces es estar el momento indicado, aprovechar las ocasiones que tienen, y para mí eso es, para mí le sigue manteniendo sorpresa. No es como te digo yo un LA Galaxy, ¿vale? O mira, mejor aún, te voy a ir. El Portland Timbers de 2015, que era un equipo que muchos podrían decir, es una sorpresa, pero para mí, a mi opinión, no era una sorpresa. ¿Por qué? Porque bueno, incluso Portland Timbers, incluso Seattle Sounders con la llegada de Lodeiro, era un equipo que desde X semanas atrás ya se le veía una progresión poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y ahí sí que podría decirte, no, no es una sorpresa. ¿Por qué?
Pero
Porque
a Red
trajo
Bull
ese equipo.
también se le veía la progresión.
No lo veía yo tanto, John. O sea, no es, puede ser, pero no era tan clara, no era tan clara como fue en los dos otros dos casos anteriores. Entonces, para mí, tu pregunta, ¿es sorpresa? Sí, para mí es el Black Horse, o sea, es el caballo negro,
Caballo
el que
negro.
nadie esperaba. Y oye, ganará, no lo sé, pero sí que es sorpresa y sigue siéndolo, o sea, sin ninguna duda.
Sí. Bueno, escuchemos a Sandro Schwartz, porque yo creo que él tiene una opinión diferente a ustedes.
Good feeling in the regular season. También tuvimos excelentes sensaciones durante la temporada regular, especialmente al inicio y a mitad de temporada. Por lo tanto, para mí, tal vez para muchos otros, la mayor sorpresa es que ahora estemos en la final de la Copa de la MLS. Honestamente, para mí es una sensación increíble, pero ya no es la mayor sorpresa que seamos capaces de vencer a Columbus o ganar en Orlando como visitantes.
Orlando on the road.
Ahí está el mensaje de Sandro Schwartz.
¿Pero qué va a decir? ¿Qué va a
Porque lo
decir?
tiene, porque lo tiene que decir, porque lo tiene que decir o porque lo cree.
Ambas cosas. Yo te diría que ambas cosas. Lo tiene que decir porque al final, con perdón, suena muy español decirlo. Tiene que poner los huevos encima de la mesa y tiene que decir, no es una sorpresa porque yo llevo viendo el trabajo, porque él mismo decir que soy una sorpresa sería echar todo el trabajo que él lleva haciendo durante este tiempo, sería echarlo a la tierra. O sea, no
Pero
puede
es que
decir
tiene, pero es
que
que
es como
tiene,
una
pero es que tiene
sorpresa.
de dónde, es que tiene fundamento. O sea, ganarle y eliminar a Columbus y ganar de
Sí.
visita en Orlando, para mí le quita el factor sorpresa. Ya no es sorpresa.
No.
Sí,
No, yo no estoy de acuerdo con
pero ¿qué
eso.
sorpresa puede ser un equipo que elimina al campeón actual y que elimina a otro equipo de visita seguidos? ¿Qué sorpresa puede ser?
Porque el hecho de que un equipo es sorpresa habla de que no tiene los mismos recursos, elementos, protagonismo, reflectores que cualquiera de los otros equipos. Entonces,
Rebus no tiene
me aplaude ese
reflectores,
equipo
Rebus
es
no tiene
seguir dando
reflectores,
sorpresas hasta el
Rebus no
final.
tiene reflectores, Rebus no tiene
No
reflectores.
los tiene, no los tiene.
Tiene menos que
Por eso
Cindy.
nadie los tenía en esta ocasión. Por eso te digo que esta es una final como una consolación, pero más de eso no los tiene. El mismo Emil Forsberg, que es genial, que es fantástico, que viene diciendo que quiere que le pidan disculpas porque él siempre supo que este equipo iba a estar ahí. Eso es jerga, eso es cosa de que él
Carlos,
dice porque quiere llegar a su gente, a su fanaticada,
se
pero no
acuerda que
sabía,
les
no
dije,
sabía.
se acuerda que les hablaba de los letreritos en el camerino, que hay
Sí.
un letrero que dice Believe en Ted Lasso. En el camerino Red Bull hay uno que dice Why not us? ¿Por qué no nosotros?
Pero que sí, pero escúchame, yo
Pero sigue
te
siendo
doy.
sorpresa. A mí me encanta esa filosofía. Y de hecho, yo siempre estuve alto cuando ese equipo estuvo en su buen momento en la temporada. Siempre me gustó la forma en la que jugaba, los
Ya
jugadores
se va
que
a subir,
tenía.
ya se va a
Pero,
subir.
no, pero qué sorpresa, sorpresa. O sea, nadie se hubiera imaginado que ellos hubieran llegado a este momento de la forma que lo hicieron. Igualmente, como ya lo dijo Manu, el 2016 con Seattle, nadie esperaba. Y hasta la final fue una sorpresa. Le ganaron a un montón de equipos, pero a la final fueron sorpresas. Igualmente con este, pero de una forma un poco distinta, porque creo que, no sé, este Columbus que venció Red Bulls era un Columbus histórico. Entonces, a lo mejor de una forma mucho más sorpresiva y importante, ¿no? Trascendental.
Bueno, Manu, cierre usted ese
Vale.
tema.
Para mí dejaría de ser sorpresa si el año que viene vuelve a colarse la final y te digo, vale,
Va.
dejas.
O sea, va, le gana el Galaxy, queda campeón y no es sorpresa.
Sí, no, no, seguiría siendo sorpresa, pero
Ah,
lo que
ok.
me refiero es que para mí seguiría siendo sorpresa hasta que al año siguiente o 2 años después
Pero si lleva
volviera a
15
colocarse
años metiéndose a los playoffs. Y
pero
ganando
nunca
cuatro.
pasa de la primera ronda.
Mira, decías antes los focos, lo que no tiene. Nido Red Bull perdió los focos en 2015.
Sí, señor.
Cuando apareció New York City FC.
Claro.
Es que, mira, yo creo que lo he hablado con vosotros o lo he hablado contigo, John. En su día hablé con. Ay, no me acuerdo el nombre de este hombre que jugó en Cosmos, el español que jugó en el Cosmos.
Sí, ya sé cuál de quién me hablas.
¡Ah! ¡Cago en la leche! No me acuerdo del nombre. Un jugador español que estuvo jugando en el Cosmos de Pelé, estuve con él hablando un tiempo Y él me hablaba de Red Bull y me decía, no tienen afición, no tienen afición. Vas al estadio y no hay nadie. Me dijo que su hijo trabajaba produciendo partidos de Red Bull, ¿vale? Y me decía que eso era, que no había por dónde cogerlo. Y esto yo creo que lo hablé con vosotros porque me acuerdo de esta conversación. Me argumentó que en vez de buscar unos aficionados en base a lo que hay cerca de tu territorio, es decir, de las nacionalidades que hay cerca de tu territorio, se estaba yendo a otras cosas. Entonces, si en tu comunidad hay, me lo invento, hay portugueses, hay brasileños y hay, me lo invento, ucranianos, firma jugadores de esa nacionalidad para atraerlos. Entonces, para mí, Red Bull perdió mucho, mucho foco y mucho, mucho aficionado, porque hemos visto todo de imágenes del Red Bull Arena vacío, jugando partidos.
Sí, total, total, total.
Perdió ese foco en cuanto apareció el Red Bull. O sea, todo el movimiento de la ciudad de Nueva York se fue para el City. Entonces, ahora mismo, lo que están haciendo Red Bull, y me parece loable, tanto Forsberg, como hemos escuchado, como Sandro, tienen que elogiar lo suyo. Porque es que han llegado allí dejando atrás a Columbus, a Orlando y a New York City. Porque estamos obviando un poco a New York City, pero es que han dejado a su máximo rival, lo han dejado en la cuneta. Entonces,
sí,
lógico que ahora ellos tengan que decir, aquí estoy yo, pero no sé si les da para tanto, Oye, o sea, yo me gustaría que ganara la... O sea, no me importaría que ganase la MLS Cup. O sea, a mí cualquiera de los dos... Que la gane, por preferir. Prefiero que la gane Red Bull para que haya más disparidad. No que los Galaxy se vayan tanto.
No, no quieres la sexta, mejor dicho.
Yo no quiero la sexta. Yo tengo algo. A mí, Galaxy, lo siento, pero.
De estas cosas deliciosas que tiene el fútbol, ¿saben quién se llena el sexto dedo de anillos si ganan?
El utillero puede ser.
Raúl, sí. Raúl. El utilero es el único que ha estado...
Único con seis.
Con seis, Raulito. Bueno, señores, ya que abrimos esa ventana, vámonos para allá. Hablemos de la victoria pírrica del LA Galaxy. Es pírrica porque es increíble, pero es para llorar. Y las imágenes las vimos además, ¿no? Está muy claro cómo vimos a Ricky Puig llorando. Pero bueno, pero al final del día fue una victoria. 1-0. En esto yo le voy a dar la mano a don Diego Cora, aunque no está. Obviamente es mejor hacerlo en presencia siempre, pero le voy a dar la mano porque él sí apuntaba a estos dos partidos como muy cerrados. Uh-huh. Siempre dijo de 1-0, de 1-0, de 1-0. Y yo creía por el fútbol de ambos, por todo el punch que tiene el Galaxy, que podía romper a una defensa muy buena, a un equipo que trabaja muy bien la parte defensiva como Seattle Sounders, pero que lo podía romper si le hacía un gol rápido. La verdad es que el partido de Seattle Sounders fue muy bueno. El partido de Seattle Sounders fue muy buen partido. Muy buen partido. Y bueno, nada, terminó ganando el que hizo el gol, el merecimiento se llama gol. Un equipo que insistió, que también desperdició oportunidades, pero desafortunadamente eso, la historia es eso, ¿no? Es una victoria que es más lo que costó que lo que dejó como victoria.
Sí, hay que darle crédito a el plan de juego, la ejecución, el trabajo de individual. Yo sé que a ti no te gusta Nuhu, pero se jugó un partidazo contra Gabriel Peck. Roldán y Vargas, como siempre.
Debió haber ido expulsado, ojo.
¿Cómo?
Se debió haber ido expulsado, ¿no?
¿Cristian o Nuhu?
Sí, expulsado. O sea, tenía que haber ido expulsado.
¿Por la que pegan el tiro?
Le faltaron pantalones al árbitro. El tipo empuja al jugador en la cara del árbitro. Le manotea la cara al árbitro. Le levanta la mano. Casi que le hace pistola.
Se me hizo raro que no esa cara amarilla. Sí, sí.
Y no, ya tenía amarilla, además.
Sí, señor. De acuerdo contigo. En ese momento perdió la cabeza. Pudo haber dañado el partido por completo. Pero
hizo, en la hizo parte buen partido de cómo... porque tenía hizo buen partido porque tenía a Georgie enfrente y Georgie se encargó de jugar y Georgie se encargó de meter centros y Georgie se encargó de la profundidad y a Nuhu todos los
de encarar
absolutamente seguro que le dijeron cuando usted vaya muy poquito pero preferiblemente quédese para
no que claro quede. es que ese era el plan de juego era quitarle
cada vez que tuvo la pelota fue horrible lo que hizo. Horrible.
Definitivamente limitando para mí fue clave en este partido, por eso no vimos a Gabriel Peck, Por eso Gabriel fue y le entregó la camisa, porque para mí lo limitó, lo frustró, estuvo con él todo el partido, pero lo de Georgie Menungo.
Espere. Nico, un paréntesis. Ahorita sigue con Georgie, porque en serio que lo quiero escuchar, pero es que quiero poner este mensaje porque nos va a abrir el próximo tema. Javier López dice, Roldán es un puerco. No respondan, ahora hablamos del tema, porque además tenemos la secuencia completa.
Sí, bien. Georgie es un jugador que se le tiene que dar más minutos, se tiene que honestamente aplaudir Ciarro Sanders, que encontró y tocó oro con el jugador, porque tiene un carácter, una forma. Su estilo aún no es perfecto, es algo ortodoxo de cierta manera, pero la forma en la que descuelga, encara,
pero además crea. Hay que entender cosas, Nico. El chico con un solo ojo hace, ¿sí?, una visión periférica. ¿Sí? Es impresionante tener la habilidad.
Sí.
Hay un par de momentos en los que él pierde un toque de pelota y yo digo, eso tiene que ser, o sea, eso tiene que venir del esfuerzo que hace de visión periférica, porque seguramente queda corto en un pedacito. Tiene un solo ojo y eso lo, sí, tiene que entender la gente. O sea, le, sí, cuesta a los que tienen dos. Y el chico se juega lo que se juega con uno. Tocó oro, como dice Nico Searon. Y la otra cosa, para los dos, no sé qué piensen ustedes, pero para mí, de cara al futuro, yo veo al Galaxy y veo a Seattle Sounders y digo, no entiendo cómo Pedro no juega por el centro. Porque Pedro, sí, tiene que ser el espejo de Ricky Pucci. Es que uno ve a Pedro jugar y ve a Ricky Pucci y dice, este tipo tiene exactamente las mismas calidades. ¿Por qué juega por fuera?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y ellos hablan del hecho de que sí juega por fuera, pero toca esos bolsillos o áreas interiores cuando entra Alex Roldán, pero le das toda la libertad del mundo si lo pones donde juega Albert, que salió lesionado, que no tuvo un gran partido, que tuvo un muy buen disparo, que termina sacando McCarthy un tiro libre, pero más allá de eso, en la postemporada se ha quedado corto, si tengo que ser sincero. Entonces,
la temporada, yo sé que la gente saca los números y tal, pero es que
a mí también
para quiero. Mí en los momentos influyentes yo nunca había, ¿no?
Sí. No. Y es exactamente la razón por la cual estoy de acuerdo contigo, en la cual Pedro, en ciertos momentos, yo sigo viendo destellos, o sea, la gente le pega duro, que no hizo goles, que no fue influyente, que esto, que lo otro, que no asiste, pero yo veo destellos de un jugador que ha tenido todo en la temporada con problemas físicos, problemas de adaptación, que no es el único, mi gente, no es el único jugador que a lo mejor necesita un segundo año para que se adapte a MLS y tenga un buen año. Entonces yo, en lo personal, lo dije en redes sociales, me pareció excelente que Brian lo dijo, este no fue un año exitoso para nosotros, yo estoy de acuerdo con eso, pero para mí sí es prometedor, por lo menos sí sacó la cara en ciertos momentos, ciertas cosas, ciertos detalles. La temporada de Obed junto a la mancuerna con Roldán es excelente, lo de Georgie, los destellos de Pedro, y que cementó la mejor dupla de centrales en toda la liga, para mí eso te da con qué sonreírle al próximo año.
Manu, yo no sé ustedes qué piensan, pero para el año entrante, Rusnak tiene contrato, ¿no, Nico? Rusnak tiene que, si se va a quedar en Seattle, tiene que jugar con Obed Vargas, en ese 2. Tírese para atrás, ábrame desde ahí el juego. Y enfrente, 3. Rosro por un lado, Georgie por el otro y Pedro en la mitad. Y un delantero de verdad. O sea, otro Raúl Ruiz Díaz, por ejemplo.
Sí. Pero es que ese es el problema que...
Y Jordan este momento... Morris a pelear con los dos de afuera. Mire a ver a quién le va a ganar.
Sí, quiero escuchar a Manu, pero si esta franquicia y Craig Wadlow quisieran, ellos podrían... no contratar o no seguir con Albert. Él tiene que, se le tiene que hacer una extensión este año para que continúe con el equipo.
O sea, cumple contrato y está en el año de...
Claro, es que ya el año, es que estoy leyendo ahora mismo que el año pasado fue el que firmó el club. O sea, el año pasado fue firmado por el club. Imagino que...
Pero eran dos de extensión, ¿no? Eran dos.
Eran opciones. Dos. Entonces, este tendrá que ser también por el club.
Claro, o sea, el club puede decir, pero no.
Claro, a lo mejor le dice que no y le, yo lo que
Lo
haría, yo decirle
renegociaba a
que no,
menos precio.
y renegociar a la baja un contrato dentro del salary. No,
Pero
él
el
no sé
problema
si
es
él
que
lo
él no va
pueda.
a querer. El problema es que con los
Bueno,
números que él tiene, él le va a decir a
entonces,
la dirigencia
Nico.
o más dinero o me voy. Y
Exacto.
ahí es
Nico,
cuando
entonces limpie
se
la
tiene que tomar
camioneta.
la
Limpie la
decisión.
camioneta para que lo lleve al aeropuerto.
Pues esa es
Sí.
la, y lo extraño es que sí, aquí pensamos eso, pero yo al contrario, yo creo que este equipo va a terminar dándole lo que él quiera. O sea, honestamente, yo no sé, yo lo que escucho, lo que siento es que si Albert dice, yo quiero 3 millones el próximo año, es posible que le den 3 millones el próximo año. Entonces, sería para mí, de acuerdo, demasiado dinero, hay cosas todavía que son intermitentes. Joao Paulo es otro jugador que para mí va a salir.
Desafortunadamente no le dio, sí. Después de la
Y
lesión,
Raúl
no
Ruiz.
contó con las opciones necesarias para volver al lugar que necesitaba.
Sí.
Señores, ¿algo más del muerto o
Sí,
nos metemos ya de cara al tío?
yo quiero decir algo más del muerto. Desde aquí pido encarecidamente que el señor Nico consiga una camiseta de Nuju firmada y dedicada para su amigo John Rojas y que se le haga entrega de esa camiseta. Por favor,
Tengo
yo quiero ver.
demasiadas de Saunders.
No, 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 pero es que no es la de
Lo
Saunders,
tiene que
es la
ser
de
de
Nuju.
nuevo.
Yo y dedicada, o sea, yo a partir de hoy, mi meta en la vida va a ser que Nico tiene una camiseta de Seattle de Nuju dedicada para mi amigo John. Por favor, yo necesito ver eso, necesito ver eso.
Bien, bien,
Y
bien,
si no,
bien. Vamos a intentar hacer las años.
y si no, haré un montaje y yo lo crearé, pero es que eso tiene que existir, por favor. Es que eso tiene que existir.
Bueno, saltemos al vivo, saltemos al vivo. Ustedes me dirán si escuchamos primero a Bani o hacemos recorrido primero de los dolorosos.
No, hagamos recorrido los dolorosos para responder a la persona que me imagino estar esperando que toquemos su comentario y todo lo que se dio contra eso, y ya después podemos hablar con Greg. Sí, me lo permite la conductor, por supuesto.
Sí, no hay ningún problema, hagamos eso. Vamos entonces a hablar del tema, obviamente, que tiene a todo el mundo hablando y son los minutos de dolor de Ricky Push, ¿verdad? Lo primero que es claro, había un debate, obviamente el único que sabe, absolutamente único que sabe es él, porque él es el que siente su cuerpo y siente el dolor, pero revisando el partido es evidente que este momento que vamos a mostrar para la gente que nos está viendo, para la gente que nos escucha a manera de podcast, si quieren darse la oportunidad de ir a nuestro canal de YouTube y buscar el show, van a poder ver las imágenes. Pero este es el momento que queda claro que es la lesión de Ricky. Ahí está. Entra Roldán con mucha fuerza, con mucha potencia. Si ve la repetición, el golpe realmente es un golpe, como se dice, un gato o un Charlie Horse, rodilla arriba de la rodilla derecha. Pero cuando Ricky gira el cuerpo, después de caer y se va a levantar, y aquí está casi congelado, ahí está. El pie se traba y él se agarra a la pierna izquierda, la rodilla directamente. Ahí queda la rodilla. ¿Sí lo ven? Él está completamente dedicado a su rodilla izquierda porque ahí es el dolor. Ese es el momento de la lesión. Ahora, hay una serie de si sí es, si no es, es el momento, si no sé qué. Bueno, evidentemente nos dimos a la tarea de seguir a Ricky después del momento de la lesión y queda absolutamente claro que ese es el lugar. Esta es otra, la siguiente acción en la que se pretende decir que en esta dividida con Pedro de la Vega, donde él se cae, podría ser la lesión. Y aquí lo que queda claro es lo siguiente. Él salta, cae en la pierna izquierda no tiene la fuerza suficiente para sostener el balance y por eso se va, por eso cae. ¿Sí? Y mírenlo cómo cojea inmediatamente después. Él viene sufriendo de la pierna izquierda. Lo seguimos, a partir de ahí viene la situación en la que lo tienen que atender. Es el mismo momento en el que Albert Rusnak está lesionado. Entonces Ricky se acerca a la raya. Esto hay que decirlo, Nico, para claridad, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Pero son dos datos que deja el fútbol. El golpe inicial es con Cristian Roldán. El otro hermano Roldán, Alex, también juega en Seattle. Y este trainer, este physical trainer que está atendiendo a Ricky Push, es el hermano mayor de los Roldán, ¿no? Que trabaja hace muchísimos años como
Hace
physical
muchísimo.
trainer del LA Galaxy. Es así, ¿no, Nico?
Sí, exactamente. Y no entiendo en realidad cuál es la conspiración que quieren crear de que el hermano y que eso, que el otro. O sea, primero que todo, al comentario, Cristian no es un cerdo, honestamente no es esa clase. De hecho, aquí se le critica mucho porque era el que muchos pensábamos iba a ser el nuevo Osvaldo Alonso y no es el
No es, no es
nuevo
tan fuerte
Osvaldo Alonso.
como Osvaldo, no, no, no,
No
no.
juega al estilo y no que Osvaldo era un cerdo, simplemente que era más físico, era con mucho más carácter. Entonces, para mí es una entrada en la cual él va al choque. Eso es absolutamente
Es muy
verdadero.
fuerte, es muy fuerte.
Es muy fuerte, es un choque que viene seguramente a pegar hombro con hombro o lo que fuese. La forma en la que se desarrolló el movimiento, la inercia de todo, le pegó al jugador como le pegó y Cristian, siendo Cristian, corrió, siguió la jugada, no hay ningún problema. Pero no sé, no puedo estar de acuerdo en el que fue mala leche o cerdo o grosero o horrible la entrada. Para mí era una entrada fuerte, eso es ahora.
Manu,
Lance del juego.
Manu, es ese tipo de jugadas que hablábamos fuera de micrófono, ¿cierto?
Sí.
Un jugador de calidad, un jugador bueno con la pelota, odia a ese tipo de jugadores. Y la descripción, lo digo yo, porque así me pasaba a mí, yo juego a la pelota. Estos tipos no juegan a la pelota. Y cuando a uno le pegaba, uno le decía a sus compañeros, nosotros jugamos, ellos pegan. Pero esos son tipos que uno quiere en su equipo, no en el contrario, pero sí en el suyo.
Claro. Es que eso es ley del fútbol. El ejemplo, mira, lo hemos hablado fuera de cámara y acaba de salir el nombre de la misma persona, de Osvaldo Alonso. No era un tipo que fuera, como se suele decir, guarro, violento, ¿no? Era un jugador con intensidad. Tú al final
Pero
tienes
hay
que tomar
montones,
ese.
vea.
Claro.
Quedémonos solo en MLS. Osvaldo Alonso, Dash
Chará.
McCarthy. No, no,
Jeff
Diego Chará
Larentovich.
no. Diego Chará no, porque Diego es puro posicionamiento. Pero
Jeff
Dash
Larentovich.
Pero no tiene la máxima cantidad de tarjetas amarillas o algo así en
No,
MLS.
no, no.
O uno de él.
Dash McCarthy, Osvaldo Alonso, Carlos Grueso. Esos son ese tipo de jugadores, ¿no? Yo la verdad es que, de nuevo, a mí no me gusta. Sí, es una jugada con excesiva fuerza, pero no es una jugada mala leche. Sigamos un poquito.
Es un lance del juego, como puede
Sí,
pasar otro, es que
le tiró todo, le tiró todo el camión, eso está clarísimo, le tiró todo
ya
el
está,
camión,
pero
pero
no
no le
porque
tiró a hacerle daño, que es
correcto.
diferente.
Es que no conozco, a ver, yo no voy a tirar, yo no voy a defender a nadie, pero es muy complicado que un jugador vaya a lesionar a otro. O sea,
A
realmente
veces
la gente
pasa, a veces pasa, y hay
puede
jugadas
pasar.
más simples, con menos fortaleza, que tienen más intención de dañar al rival. ¿Me
Wilder
entiendes?
Cartagena es muy conocido por
Wilder
aquellas.
Cartagena, por ejemplo, es muy
Mira
fuerte.
lo que ha pasado en la Copa Libertadores con Gregor.
Exacto.
Gregor es otro.
Mire, ese tipo de cosas son así. O sea, por ejemplo, tú estás parado con tu defensor detrás y tú sabes perfectamente. Te pisa, no es una patada, no es una mala leche a la vista, a los ojos, pero tú sabes que si te pisan por detrás cuando vas a arrancar, te rompe el talón de Aquiles.
Claro.
Y realmente que la jugada no es nada, parece un tropezoncito.
O una
No.
pisada.
Y resulta que es a dañarte, esa es intencional a dañarte.
De
Bueno,
acuerdo.
después de que atienden a Ricky, mira, ahí Ricky perfectamente dice un poquito
No.
y después. Por ahora está diciendo no, nada, y ahí giran y le dice un poquito. Cuando le
Está
giró
haciendo la
hacia
prueba del
afuera,
cajón.
cuando le hizo la tensión en el externo, en el diagonal cruzado, es cuando le dice un poquito. Y entonces se me olvida el nombre del hermano mayor de los Roldán. Ah.
Ah,
Nelson, no. Cristian, no. Cristian. Bueno, les voy
el
ahí.
hermano mayor de los Roldán.
Sí, el mayor que es el trainer de LA Galaxy. Ricky se sienta en el cajón, en el cooler, y sigue moviendo su izquierda. Para
César.
César. Para un poquito de limpiar carácter, llamémoslo de esa manera, y contarles quién es pues, este tipo de gente, porque son gente muy buena, son señores. El LA Galaxy iba una vez en un vuelo. Recuerden que antes se viajaba en vuelo comercial. Y el LA Galaxy iba en un vuelo, no recuerdo a qué partido, si no me equivoco, era contra Real Salt Lake. Entonces era Galaxy, LA, Salt Lake City. El avión hubo un problema médico con una señora y el avión tuvo que aterrizar en Las Vegas por un problema médico. La única persona que se dio cuenta del problema médico, bueno, se dio cuenta porque estaba sentado al lado de ella, fue César Roldán. La señora se empezó a desplomar y cuando una persona que no tiene la menor idea de situaciones médicas puede pensar que se está quedando dormida, César se dio cuenta que la señora estaba teniendo un paro cardíaco. Inmediatamente César reacciona, ayuda a la señora, le deja saber a la gente del avión, desvían el avión, bajan el avión, los está esperando una ambulancia, César ayuda para que saquen a la señora, la suban a la ambulancia y la señora le salvan la vida. Y eso es. Otra persona había podido mirar y decir, está dormida, se está quedando dormida. Pero él, sabiendo lo que sabe y la manera en la que el cuerpo se iba, se dio cuenta que no era natural. Solo como para eso, ¿no? Para esas historias que se montan y que, claro, como es Roldán, entonces dejó que el jugador jugara lesionado y no dijo nada y bla, bla, mentiras. Esas cosas no pasan, eso no puede ser cierto. No es cierto.
Es su trabajo, es que encima es su trabajo. ¿Cómo va a anteponer? Es que es su trabajo. O sea, realmente es que eso no entra en cabeza alguna.
Bueno. Y además que el mismo Ricky, a veces uno tiene que proteger al jugador también, y eso es más por el técnico que nada.
Ojo, inmediatamente después de que Ricky entra, hay tres jugadas en las que él grita de una manera impresionante. Una es a Yamane, la otra es a su arquero, y si no recuerdo mal, la otra es a Pencil, porque él está en zona de influencia, en la zona 14, enfrente del área, y no recibe la pelota. Se le nota un estrés por hacer algo. Pareciera que voy a hacer algo para poderme ir. Voy a dejar al equipo ganando, digamos. Y no lo conseguía, y por eso las reacciones. Ojo con esta jugada, por ejemplo. Él recibe, esto es después de la atención médica. Mírenlo cómo cojea, ¿cierto? Y esto es alrededor de minuto 69, 70. Miren el saltico. Constantemente da saltos para evitar poner presión en la pierna izquierda, pero aún así va y toma este tiro de esquina. Mírenlo como él se coge la pierna izquierda y trata de darse sostén él mismo. Y sin embargo, mire la pelota que pone al área. Es una pelota perfecta. Y la última que decidí coger es después de estos minutos 74, creo. Aquí hay una presión. Mírenlo a él cómo viene corriendo del centro hacia la pelota y mire el salto que da ahí. Y se agarra la pierna izquierda. Y sin embargo, controla y abre. Y se sigue agarrando la pierna izquierda. Porque sabe, siente que no tiene balance. Siente que no tiene balance. Y esos son los minutos de dolor de Ricky. O sea, al final termina aportando el gol, asistiendo el gol. Pero básicamente el tipo juega con una lesión grave del minuto 60 al 80 y algo. 81 más o menos.
No, y es de aplaudir el carácter, el sacrificio. O sea, él es el jugador que crea el pase entre líneas para Jovelich, que la definición fue fenomenal, de hecho, de Jovelich, cómo la puso. Pero él es el que crea sus momentos. Entonces, a mí sí me parece desafortunado que un jugador tan calidoso se pierda esa final, ese momento que viene anhelando, que viene creando el mismo. Entonces, sí, es desafortunado para Ricky que las cosas se dieron de esta forma. Es un gran jugador y él es el dueño de la orquesta. Sí, Peck es fantástico y Pencil es fantástico, Jovelich también, pero el que lo hace todo junto es Ricky. Y honestamente va a ser un golpe fuerte para el club.
Sí, Manu, es la primera lesión grave, ¿no?, que le conocemos a Ricky en su carrera.
Sí, lo hemos estado hablando antes. Tuvo en el Barcelona, no ha tenido nada grave, a menos de etapas formativas y eso, ¿no? Y la otra que estuvo medio así complicada fue la que estuvimos hablando al inicio de, no sé si fue al inicio de esta temporada o al final de la pasada, de cómo.
La pasada, volvería. Sí, al final de la pasada, en septiembre.
Sí, de cómo iba a volver por la lesión de tobillo, pero así algo tan grave no había tenido nunca.
Sí, esa lesión del tobillo lo tuvo afuera 20 y algo de días. Y la que hacías mención con Barcelona fue en el 2020, en enero. Entonces, pero no fue grave, se perdió un solo partido. Y esta es grave, grave. O sea, yo creo que aquí lo que sigue es que si él no se inflama demasiado y lo pueden operar esta misma semana, yo diría que para abril él podría estar entrenando completamente con el equipo.
Sí,
pero todo tiene que, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa, cómo evoluciona.
Y sería otra que fue de un leve menor, También es la de Marco Reus, que también salió lesionado. Lo tocó un poco Greg Vanney al respecto en la conferencia de prensa. Pero
ahora,
sí, son
sin Ricky, el equipo ha ganado. Y lo de Royce, la verdad es que todavía para mí no es absolutamente influyente. Yo no he visto la necesidad, o sea, que diga uno, si no está Marco Royce, el equipo siente la baja. Yo no lo he visto.
No, de acuerdo. No. Y sobre todo cuando tiene a Fagundes, que puede hacer un trabajo fenomenal ahí mismo, claro.
Sí, exacto. Sí. Bueno, señores, escuchamos entonces a Vanney, ¿les parece?
Creo que es importante, sí.
Bueno, escuchemos entonces al entrenador del LA Galaxy.
Playoffs can be, you know, I think it's...
Así es como pueden ser los playoffs. Ya sabes, creo que fue maravilloso que tuviéramos tres partidos como lo hicimos antes, pero esto es normalmente más cercano a lo que son los playoffs en general. Por tanto, la pregunta era, ya sabes, no de mi parte, pero creo que en general era preguntarse, ¿puedes ganar un partido 1-0 si lo necesitas en los playoffs? Y ciertamente lo hicimos. Nos ocupamos de todos los detalles, incluso de las jugadas a balón parado y otras cosas para demostrar esta noche que podemos ser ese equipo que puede avanzar. Estoy realmente orgulloso de estos chicos. Este año me recuerda a una mezcla entre nuestra trayectoria en 2016 y 2017. En 2016, en las primeras rondas, marcamos una gran cantidad de goles y terminamos metiéndonos en la final con muchos goles. En 2017 tuvimos un equipo excelente y con alta puntuación en Toronto, así que es una combinación de esos dos años y fue un esfuerzo defensivo lo que nos llevó hasta el partido final. Así que no hay dos caminos idénticos para llegar a este punto. Este grupo ha creado su propio camino y ha hecho lo necesario para llegar allí. Y ahora se trata de volver a centrar nuestras energías y atención en los Red Bulls. Debo decir que me resulta intrigante que probablemente los dos equipos más agresivos de alguna manera o forma en el oeste y el este, ellos con el lado defensivo, nosotros en el ataque. Nos hemos encontrado en la final. Será un partido muy interesante porque ellos no se van a sentar al borde del área a las 18 a esperar por nosotros. Ellos van a venir por nosotros y eso lo hará un reto diferente para nosotros que tendremos que enfrentar.
They're going to come after us and it's going to be a different challenge for us.
La tiene muy clara, ¿no? Ellos no se van a esconder, no nos van a esperar, van a venir por nosotros. Y lo otro es lo que dice, ¿no? Dos equipos, según la mirada de él mismo, que el uno muy fuerte en lo defensivo y el otro muy fuerte en lo ofensivo. Yo creo que, claro, sin Ricky la cosa cambia, pero creo que es más el poder ofensivo que tiene el Galaxy que el que pueda tener Red Bulls. Para defender ese poderío.
Yo a Red Bull lo veo más equilibrado en cuanto a líneas, en cuanto a línea ofensiva, línea defensiva. Y a Galaxy lo veo. A Galaxy yo creo es totalmente lo contrario. O sea, Galaxy es muy bueno. No es malo en defensa, pero destroza en ataque. Entonces, hay que entrar en juego muchos planteamientos, mucha preparación de partido. Estrategia, etc. A día de hoy no sé decirte, a lo mejor dentro de dos días te digo, pues mira, creo que podamos ver este planteamiento, esto, Vanney va a hacer esto para tapar esto, Red Bull va a hacer esto para... Pero ahora a día de hoy yo lo veo más más equilibrado, no es tan fuerte y la baja de Ricky es dura, pero como ha dicho Nico, tampoco podemos perder de vista a Fagundes. No es lo mismo, pero con un día entonado de Fagundes, eso puede ser muy, muy, muy peligroso.
No, y que entiende los momentos, entiende el sistema, para mí tiene una muy buena visión. A lo mejor no será el mismo talento finalizado en cuanto a los balones de profundidad que tiene Ricky, pero tiene la visión, tiene la forma, tiene la manera, y además es ese grupo coestelar que lo va a rodear, y Vanney, si es algo que le doy mucho crédito, es que es muy adaptable a cambiar ciertos ajustes y las cosas para mejor, a lo mejor jugar más a lo que quiere Fagundes. Por el otro lado también, para mí va a ser otra vez el medio campo, ¿no? Esas batallas en el medio del campo, a Edelman, ¿será que vuelve Felipe Carballo? ¿O será que se quedan con Stroud? Dependiendo cuál es la situación del pie que le ocurrió al uruguayo. Va, para mí, ser un partido de mucho ida y vuelta, porque como lo dice, me pareció interesante la palabra agresivo. O sea, ellos son agresivos defensivamente, nosotros sí. somos agresivos al ataque, ¿me entiendes? O sea, es uno contra el otro. Entonces para mí va a ser un muy buen partido, mucho mejor de lo que se pudo haber dado si a lo mejor fuesen dos equipos que no quieren el balón. En este, para mí va a ser una versión interesante de dos distintas formas de cómo ganar un partido.
Sí. ¿Y Marco Royce tomando ese rol de Ricky Puig?
Pero depende de su estado de salud. Si no, lo que yo diría que uno ha visto trabajar sería Cerrillo con Brookman, ¿no? Uh-huh. Pero todo depende del estado de salud de Marco Royce. O sea, lo que dejó en claro no es bueno lo que dijo Bani al final del día, porque él venía con un golpe, se sintió bien, pensamos que podía, intentó y pudo hasta aquí. Entonces, él básicamente no estaba bien. Y ahora hay que reevaluar todo y ver cómo está para la final. De todas formas, lo que sí ya Bani ha dejado en claro por la manera en que los ha manejado es que si Marcus Royce tiene algo en el tanque para dar, va a arrancar de titular. Uh-huh. Y va a tener el plan para salir de ahí después. Señores, ¿algo más? ¿Noticias? ¿Cositas? ¿Algo que se quede? Obviamente esta época es de actualización de plantillas, porque los equipos están obligados, a medida que van saliendo, a anunciar sus movimientos, a anunciar a qué jugadores les hacen extensión de sus contratos, a qué jugadores le hacen uso de sus cláusulas para renovar, pero esas son cosas que se van consolidando, porque por ejemplo, hoy se puede anunciar X jugadores, por decir algo, Jackson Jewell, ¿cierto? Que se quedó sin contrato en San José. Entonces todo el mundo va a decir, Jackson Jewell fuera de San José. Pero la verdad es que se puede estar negociando por fuera un contrato diferente. Uh-huh. Entonces,
o se le da la oportunidad al jugador para que vaya y busque y mire si hay una mejor oferta, pero siempre está la opción de volver al equipo. Eso es lo que va a ocurrir hoy, que ahora va a estar haciendo las entrevistas de salida y de cosas médicas que se hacen el día de hoy.
Se hacen exámenes de salida, claro.
Hoy se hablará con ciertos jugadores. Yo creo que para mí, yo, Pablo, sí, efectivamente, si encuentra una mejor oferta, si no similar, él ya queda fuera de este equipo. El equipo sí lo quería retener, pero es igual como le ocurrió también con Nicolás Lodeiro, que después de no hablar con él por tanto tiempo, yo creo que él preferiría ir a otro lugar. Lo de Raúl Ruiz Díaz, interesante que ahora Orlando City, aparentemente es otro equipo que podría estar interesado en él. Orlando City va a tener muchos cambios en la salida y entrada de jugadores. Podría ser a lo mejor una solución de mucho menos dinero que Muriel. Entonces, interesante esa parte por parte de Raúl Ruiz Díaz, y el resto lo de Albert, que miraremos cómo se maneja, porque el equipo podría salvarse un buen dinero para traer a otro jugador o para hacer ciertas cosas. Entonces, creo que sí, ahora tendrá mucho material entre esta semana, a ver qué ocurre con él.
Bueno, semana previa, Manu, cuéntame.
Yo creo que depende de tres cosas. Yo creo que eso también depende porque no ha salido todavía el formato de roster que van a coger, es decir, si van a coger la opción de dos DPs más cuatro, porque eso, o tres DPs más tres, no se sabe todavía, porque creo que si cogen la de dos más cuatro, eso le da 2 millones más en TAM. Eso también es.
Lo que pasa es que ellos eso no se va a anunciar, sino cuando ya lo tengan estructurado. O sea, ellos lo van pensando, lo van acomodando, claro, y dicen, claro, ok, este nos cabe aquí, este nos cabe aquí, y cuando ya arman el rompecabezas, entonces dicen, ok, ahora sí declaramos que nuestro modelo es este.
Vale, luego, ha salido hoy un rumor, que aseguro que verá cierto, de que Bruce Arenas está montando New England Revolution 2.0 en San José.
Ah, bueno, ¿vale? Sí, pues, pero es que se llevó
sus oficinas. A tres, quiere llevarse a tres.
No es oficial.
Sí, sí.
Era
Ian Harks, Dave Romney y Mark Anthony,
sí.
Ah.
Entonces, y otra cosa que yo no estuve en el programa pasado, que seguro que lo estuvisteis hablando, fue lo de Mascherano.
Sí, obvio, mucho.
Quiero dejar un apunte, mi opinión, y es cómo se nota. Para mí eso es un movimiento más, lo hablé en un par de tweets, para mí es un movimiento más de la liga que de la, del propio Inter Miami. Y me explico. Yo te digo una, yo te digo mi parecer. MLS está desesperadito porque Leo Messi ejecute, la, ejecute una acción para renovar 2026, siendo la cara del Mundial de 2026. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para? Eso es mi opinión, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer para que Messi convencer a Messi de quedarse un año más en 2026?
No, no, es que eso está evidente, pero además es dentro de la organización. Es que este blanco es frito se come, se llama huevo, ¿no?
Así, claro, o sea, para mí es un movimiento.
El mismo Jorge Mas lo dejó en claro. Tan pronto sabía que Tata se iba, lo primero que hizo fue llamar a Leo y decirle qué quieres, qué necesitas. Claro. Y él lo dijo públicamente, ¿no? Y ya el equipo, ya la organización tiene este historial de apoyarse en el amigo del amigo, ¿no? O sea, Phil Neville era el amigo de Beckham y ahora como ya tienen a Leo, hay que darle a Leo y viene macherando. Ya está, eso estaba claro.
Yo, vamos, me parece un movimiento exagerado para que Messi se quede como, para que Messi quede un año más, 2026, y firmar ese contrato. Yo, mi opinión.
Sí, no, es que es de nuevo, está pegado con babas, pero está pegado. Bueno, ¿algo más o nos vamos?
Nos vamos.
Manu, una última pregunta antes de irnos.
Dime.
Nos, esperamos la guía sentaditos, ¿no? Para sí. El año, para el 2025.
esto es una discusión que tengo yo con John siempre. Siempre le digo no la voy a sacar y todos los años acabo sacándola. Sí es cierto que yo el año hace cosa de unos meses decidí que por mi salud no la iba a sacar, ¿vale? Porque era mucho contenido, mucho tiempo. Todo el mundo lo sabe, me tiro prácticamente desde junio, mayo del año anterior sacándola, escribiéndola. Y el otro día tuve una, no sé, vamos a decirle, una aparición. Dije, bueno, vamos a sacarla este año también, pero con un gran pero, el contenido está reducidísimo. O sea, me jode, con perdón, vale, hablando mal y pronto, yo las cosas cuando las saco las quiero hacer bien, perfectas. Para mí, la perfección era lo que yo he estado sacando estos años atrás. Pero también creo que en muchas ocasiones me quedo con una frase que me dijo Diego Cora el año pasado, este año cuando la presenté, que me dijo, Manuel, ¿y por qué no la haces más pequeña, más práctica? Y entre una cosa y otra dije, bueno, si es que al final, como un refranero español que a mí me gusta mucho utilizarlo, refranero castellano, perdón, la cabra tira al monte. Entonces, voy a sacarlo con mucho menos contenido, mucho más ligera, que sirva también para que sirva de guía, porque al final se trata de eso, que sirva de guía, pero que no sea un contenido tan grande. Entonces, espérenla, no esperen la monstruosidad de años atrás, porque no va a ser. Que a lo mejor sigan una excepción. Pues bueno, oye, yo sigo ofreciendo mi producto.
Está bueno, ahí. Manu, pero si va a ser corta de 200 páginas, estamos hechos.
Sí, bueno, cada equipo, mira, cada equipo son 9 páginas.
Ahí está.
Cada equipo son 9. Vamos a pasar de casi
500.
Más de 500 a unas 300 y poco.
Ahí está.
Está bien, perfecto.
Bueno, con el anuncio de guía para el 2025, nos vamos. Hay Messi con duda, pero hay guía fija. Nos vamos. Gracias, Manu.
Un saludo.
Gracias, Nico.
Mi contrato, yo exijo mi contrato para el año que viene. Hablen con Diego.
Vamos a decirle a Diego, que venga.
Un saludo.
No, nosotros también tenemos exit interviews también.
Sí, exacto. Y yo ya no, yo, si no es de DP, no recibo. ¿Cuál bien? Adiós.
Un saludo. Yo me bajo el salario para traer a Manu.
¡Ah, bueno! Oh, y la camiseta, el salario y la camiseta.
Bien.
Adiós, gente. No hablen más.
No te la esperabas, John.
No me lo esperaba.
Un abrazo.
Chao, suerte para todos. Chao. Nos vemos, nos reencontramos jueves para poner la mesa previa a la final, ¿les parece?
Perfecto.
Un abrazo. Chao.